un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy el More y esto es el cine y los audífonos. Comenzamos.
Dispositivos de audio que permiten escuchar música de forma privada y portátil. Se utilizan principalmente para escuchar música, pero también se usan para comunicarse, jugar o trabajar. E incluyen diferentes tipos como auriculares circumaurales, in-ear y microauriculares con micrófono. Esto es lo que Google nos dice que son los audífonos, pero cuando del cine y las historias hablamos, esta definición es solo reduccionista. Esto es el cine y los audífonos. Toma uno.
¿Qué es?
Una cosa que llamó mi papá.
A ver. Epigmenio Cruz. Está chingón.
Cuando las historias intervienen, los audífonos pueden tomar una forma metafórica de transformación en la personalidad humana, como si fueran una clase de traje o máquina futurista que convierte a una persona en otra de una manera multifacética. ¿Quién no se crea una personalidad alterna cuando camina por la calle escuchando su canción favorita? Para algunos personajes, los audífonos se convierten en un escape, un momento de catarsis donde este dispositivo es un rebote entre los pensamientos y la música, donde solo por unos minutos la libertad parece cercana. Si este sentimiento tuviera que ser ejemplificado en imágenes, tendríamos que recurrir a Steve en Mommy. Xavier Dolan convierte unos audífonos y una patineta en una forma de escape. Oasis suena de fondo mientras atinadamente Xavier Dolan juega con el formato de imagen, pasando de 1:1 a un formato abierto, simulando que Steve por fin sale del cuadrado que lo mantuvo atrapado todo este tiempo.
No fue tu culpa. El pendejo de aquí. ¿Qué estás escuchando?
¿Quién no se aisló de los problemas con los audífonos en secundaria? Los audífonos también nos sacan de lugares incómodos, donde no conocemos a nadie ni nada de lo que nos rodea. En 2024, una serie titulada Nadie nos va a extrañar nos presenta a Memo, un adolescente recién llegado a la Ciudad de México. Ambientada en el año de 1990, nos recuerda a través de Memo que cuando las cosas parecen extrañas, un Walkman, audífonos y una canción pueden convertirse en nuestro lugar seguro.
El mundo de los audífonos en el cine y la posibilidad de aislarse de la realidad o de conectarse en común con otros, la cercanía de lo máximo y lo mejor de la música o la lejanía de poner una barrera con los demás. Esto es el cine y los audífonos. El tema lo propuso Dana Sotero, que no está con nosotros el día de hoy, pero creo que todos podemos entender, Carlos Sierra, la lógica de cómo estos dispositivos modernos, si miramos hacia atrás, escuchar los sonidos, disfrutar los mismos en la naturaleza o gozar de la música puede tener que ver con originalmente estar en presencia de ella y de cuando se interpreta, después de cuando se empieza a grabar y se empieza a reproducir con unas especies de conos raros que tienen estos primeros dispositivos para ser utilizados a manera de una bocina. Pero los audífonos son algo que está mucho más cercano a nosotros y que nos habla de lo unipersonal, Carlos.
A mí me parece muy interesante esta comparación entre bocinas y audífonos, ¿no? Unas bocinas es algo comunitario, es algo hecho para compartir o de cierta forma no es privado, a diferencia de unos audífonos que es algo pues justo más íntimo. Yo creo que una película que lo representa muy, muy bien es Her, del 2013, dirigida por Spike Jonze, donde pues vemos a este personaje, Theodore, este personaje solitario que conecta y se enamora a través de los audífonos con esta voz de un sistema operativo de inteligencia artificial que no es nada más ni nada menos que la voz de Amy Adams. Pero realmente nunca vemos a este personaje. Existe a través de los audífonos y puede interactuar con este personaje de formas también muy íntimas a través de este dispositivo. Entonces me parece muy interesante.
Sí, algo que nos puede llevar a terrenos muy distintos y espacios muy particulares, Arranza.
Sí, yo justamente lo que decía sobre la cercanía, lo íntimo y compartir como algo con otra persona me hizo pensar en una escena muy particular en 500 días con ella, en
okay.
la que está el protagonista Tom en el elevador como hace todos los días, llegando a su oficina con sus audífonos puestos, escuchando su banda favorita porque le encanta The Smiths y jamás va a dejar de creer que él es increíble porque escucha The Smiths.
A un volumen superior al que lo debería escuchar, ¿no?
Sí, curiosamente, ¿no? Súper fuerte para que cualquiera pudiera escuchar que está, pues, también escuchando The Smiths. Y justo llega esta chica, Summer, y entra al elevador al mismo tiempo que él e inclina su cabeza y escucha, pues a través de los audífonos que pues Tom está escuchando The Smiths. Entonces pasa la escena, una de las más icónicas de la película, en la que le dice como, me encanta The Smiths. Y primero Tom como que se saca de onda y después le dice como, sí, me encanta The Smiths. Y ahí es cuando
comienza el infierno.
Comienza el infierno y sí, se pierde.
Yo tengo la teoría de que Tom había estado vigilando.
Sí, no, está loco.
A
Summer.
Muchacha chicha de la película Gacha durante días. Y ya tenía calculado a qué hora exactamente se subía al elevador.
Por supuesto.
Y el güey lo tenía todo planeado. Pero esa es mi teoría, ¿no?
Y yo estoy de acuerdo contigo.
Porque
hombre,
los audífonos no son para eso, Andrés Durán Moreno.
No, los audífonos son para uno. Aunque hay una canción de Javier Amena por ahí que sugiere usar un audífono tú y un audífono yo. Que yo les había estado padre la pusiera.
Como algo que está en una de las películas de la cápsula en Begin Again, ¿no?
Así es, ya me acordé.
Es también un asunto de intimidad y de compartir, agarrar y utilizar uno y una, un audífono, uno de los lados de los audífonos y compartir de esa manera la música también y ponerla en común.
Sí, formas peculiares de usar los audífonos, y hablando de formas peculiares, pues a mí me hizo recordar esta película de Kido Kieslowski de 1994, que de la trilogía de color, la verdad es que es mi favorita.
¿Te gusta más Rojo? ¿Es la que
sí,
más te gusta?
Es que tiene unas cosas bien padres, resuena mucho con mi sensibilidad ahí multidimensional, extraña, misteriosa, porque esta película, pues tú la recuerdas, tiene una serie de resonancias ahí entre el novio de Valentín, que es Irene Jacob, y el juez, y estas cosas como
y
el
unas
teatro,
espías que hace el juez con unos con audífonos super acá, ¿no?
Sí, pero pues bueno, regresando a los audífonos, las formas peculiares, Valentín entra a una tienda de discos y se pone a escuchar pues música que resulta ser el soundtrack de la película, es un vals, pero se pone estos audífonos extraoculares, o sea, que usamos muchos, que se llaman de diadema, los usa al revés, haciendo como, no sé, una especie de licencia poética para la película. Que
hasta fotográficamente es
exacto,
hermosísimo, ¿no? Hace como un doble encuadre en el rostro de Irene Jacob, que es
sí,
guapísima,
sí,
¿no?
Sí, es así, la verdad es que yo también concuerdo contigo, es muy, muy, muy guapa. Y pues recuerdo que querido Marín alguna vez cuando estaba en el programa nos dijo que había visto Rojo y que iba a empezar a usar los audífonos así.
Es una buena razón, ¿eh?
Y lo cumplió, ¿eh? La verdad es que lo cumplió, sí, los trajo mínimo un mes, los trajo al revés y hasta formó parte ya de su personalidad. Yo recuerdo mucho esa secuencia, amor, me encanta además.
Sí, los audífonos se pueden usar, decía hace un momento, para irte hacia adentro de ti y escuchar música o concentrarte mucho en escuchar algo, o se pueden utilizar para espiar a los demás, o se pueden utilizar para vigilar y generar actos de control. Y a mí me viene a la mente una película espléndida que se mueve alrededor de esto, de la espía y de la escucha de un personaje tremendamente solitario, muy interesante, en La vida de los otros, de 2006, la ópera prima del cineasta alemán Florian Henkel von Donnersbach, que cuenta la historia de un agente de la Stasi, la policía secreta del régimen federal alemán, que era casi la mitad de la población, la policía secreta, que espía a sus vecinos de abajo, un dramaturgo, director de teatro y una actriz, y que a partir de mucho tiempo de vigilarlos, concluye que son enemigos del régimen. Esta película es la película que venció en la carrera por el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera al Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. Y aquella noche en la que la mitad de México gritó, nos robaron, lo único que demostraban esos personajes es que no habían visto la película de Henkel von Donnersbach, que es una película inmensa, igual de buena que El Laberinto del Fauno, pero una película que se construye y una película que se mueve alrededor de lo que puede suceder con unos audífonos también en una narrativa cinematográfica. Estamos hablando de cine y de audífonos. Continuamos.
¿Qué tipo de música tienes en tu teléfono?
I'm not giving you access to my music library. I'm really not. There's like a lot of embarrassing, very guilty pleasures in there.
Mine too. You could tell a lot about a person by what's on their playlist.
I know you can. That's what's worrying me.
So we're gonna do this?
Okay.
Usamos audífonos, no solo cambiamos internamente, sino todo lo que nos rodea. Con ellos damos pinceladas al cuadro de la realidad, maquillándola y modelándola a nuestro antojo. Con unos audífonos, una discoteca puede convertirse en un lugar de reflexión. Las calles de Nueva York pueden verse pacíficas o el solo caminar puede convertirse en un plan por el que pagarías millones. John Kearney nos introduce una vez más a un mundo musical donde todo parece posible. Begin Again nos presenta a Greta y Dan, un productor musical hundido en depresión y una música independiente que sueña con firmar un contrato musical en la ciudad de Nueva York. En esta historia comparten un poco de sus aspiraciones, miedos, frustraciones y opiniones, mientras la variante que poco a poco se convierte en una constante son unos audífonos que comparten. En algún momento de tu vida, tu mamá te pidió que ya te sacaras esos audífonos de los oídos. Pero lo que ella no sabía es que esos audífonos podían sacarte del limbo entre el Upside Down y la Tierra que conocemos. En 2023, los hermanos Duffer se encargaron una vez más de crear una icónica escena en la serie Stranger Things. Mientras Max comienza a elevarse por los aires a punto de ser absorbida por Vecna, su grupo de amigos logra ponerle unos audífonos en un acto arriesgado de salvarla. ¿Quién pensaría que escuchar tu canción favorita en unos audífonos te salvaría de una muerte desgarradora? Los audífonos pueden ser un símbolo de rebeldía, un momento romántico, una escapatoria, o tal vez pienses que solo son un artefacto. Sin embargo, mientras escuches esto, tal vez sean unos audífonos los que te están acompañando, y esta reverberación entre lo que escuchas y piensas permanecerá en tu conciencia para siempre. No volverás a ver tus audífonos igual.
Y no volvemos a ver nuestros audífonos igual porque los tenemos puestos. Platicábamos hace un rato que, entre muchas otras cosas que pueden llegar a cambiar incluso físicamente en las personas, es que yo tengo la oreja derecha, esto es una confesión que poca gente sabe, pues metida para adentro por culpa de los audífonos que utilizo desde hace 20 años en el cine y en Ibero 90.9. Carlos se ríe porque lo ha visto y porque ve que de pronto mi oreja está para adentro o está para afuera, la tengo que acomodar hacia afuera.
Es un cartílago juguetón.
Y todos en la cabina tenemos puestos audífonos en este momento, dialogando con nuestros cartílagos juguetones, ¿no? más allá de eso, vuelvo a lo que platicábamos hace un momento, son pretextos narrativos para a veces diseñar dispositivos cinematográficos o cuentísticos que ayudan a que podamos creernos en Anatomía de una caída, este clásico francés de las temporadas recientes de premios, que alguien pueda enterarse o no suficientemente bien de un crimen y de lo que sucedió en un crimen por, primero, una música que está puesta a un volumen muy alto en unas bocinas y en unos amplificadores, y de ahí la necesidad que el otro personaje que está coexistiendo en la misma casa se ponga unos audífonos para cancelar ese ruido. La niña adolescente que trata de escapar de los pleitos de su familia o de la realidad terrible que sucede con sus vecinos o en la calle, a partir de subirle mucho a la música que pone en sus audífonos o de utilizar la propia música como un vehículo de escape, Aranza. ¿Alguna imagen, alguna secuencia, algún otro espacio en donde sientas que en una historia y en una narrativa los audífonos cobran un protagonismo?
Sí, en la película Baby Driver de Edgar Wright, es una película de acción y de crimen que se concentra sobre todo en el conductor de escape o getaway driver, no sé cómo poder decirlo en español.
Conductor de escape me parece que es como una definición muy buena.
Y él es un joven que tiene una conexión muy especial con la música por diversos motivos que nos revela la película. Y
una enfermedad incluso, ¿no?
Él tiene tinnitus, entonces todo el tiempo está escuchando como ese pitido que a veces puede volvernos locos, pero él, imagínate, escucharlo 24/7.
¡Auch!
Entonces es por eso que él siempre trae sus audífonos puestos como para tunearlo y dejarlo de escuchar o que no esté tan presente. Y ama la música y ama estar grabando cosas. Entonces él tiene sus audífonos puestos la película completa. Y aparte la película tiene los mejores needle drops que pudiera. O sea, juega con la música de una manera espectacular. Y la edición se combina justo con esta música y el montaje de la película. Y él cantando las canciones.
Entrando en traducciones, ¿cómo traducirías needle drops?
Needle drop, no sé, como...
Intérpretes presentes, manifiéstense.
Pues es que fíjate que también ahorita que lo dijo me quedé pensando, dije, órale.
Pero básicamente es ese momento en el que un corte cae perfectamente con un beat en una canción. Entonces está premeditado y está editado de la forma para que la música y el montaje combinen y se sienta
como... Yo lo llamaría musincronía.
Sí, pues mira, vamos a ver la definición que nos arroja ahorita Google. Es que tiene dos significados principales. Uno es una técnica de un DJ para reproducir un punto específico de un disco de vinilo. Por eso es el needle drop, ¿no? Por la aguja.
La aguja.
Increíble.
Ok, ¿y la otra?
Y también se refiere al uso de una canción preexistente en una película para realzar una escena.
Aquí hay algo que en el cine también se conoce como sincronización, que es utilizar piezas de música popular que ya existen para ponerlas encima de la imagen, para unirlas a la imagen y para a partir de eso comunicar algo en concreto. Y creo que en ese sentido tiene como mucha onda, y es un muy buen ejemplo el que pones de Baby Drive, Baby Driver, ¿no?
Ajá.
Porque la música suma, porque la música se convierte en parte de la narrativa y porque la música se convierte en parte del ritmo de la película. A veces quien pide prestada esa música y la quiere utilizar en una película no se da cuenta que está dándose un balazo en el pie porque no está haciendo un montaje, ni una narrativa, ni una puesta en cámara, ni una puesta en escena igual de atractiva que la música que se está robando o que está pidiendo prestada. En este caso en concreto sí creo que hay una comunión que es muy importante, y me parece que es un muy buen ejemplo el que pones, no nada más del uso de los audífonos, sino del uso de la música como el componente de esta banda sonora de la película, que yo digo que en la medida en la que están bien escogidas, se convierten en la banda sonora de nuestras propias películas y de nuestros propios recuerdos, de nuestra propia emoción al ver la película, ¿no?
Sí, yo creo que escoger bien la música que vas a poner en tu película, o sea, es muy importante escoger la música que vas a poner en tu película, no solamente porque, ay, no, pues me gusta esta rola. Creo que sí debería haber un como, bueno, también sí te gusta, ¿no? Pero como que un significado más profundo para justo alzar la narrativa, que te ayude más a que solamente está sonando una canción porque sí.
Absolutamente. Carlos, ¿algún otro momento, alguna otra secuencia, algún otro recuerdo? Digo, por supuesto que es el pretexto para hablar de las películas, pero a mí me gusta entrar como por el encuentro de los personajes y las atmósferas. ¿Qué otra secuencia con audífonos te viene a la mente?
Ahorita se me ocurre también de esta nueva película que acaba de ganar el gran premio en Venecia, el León de Plata. La película se llama La voz de Hind Rajab y es una película que mezcla la ficción con material de archivo. Entonces, pues es una película muy dura donde pues vemos actores interactuar en esta estación como de servicios de emergencia con esta voz a través de los audífonos. Entonces es muy íntimo, muy fuerte, muy personal y sobre todo desgarrador. Y yo creo que es el poder también de obviamente tú como audiencia estás escuchándolo con las bocinas de una sala de cine, pero pues entrar en lo que estaban sintiendo estos personajes en ese momento al pues estar en llamada directa pues con la voz, con una voz inocente en una
llamada
situación
de emergencia, ¿no?
Exacto, en una situación pues de emergencia, pues yo creo que lo hace muy poderoso.
Andrés, no tiene que ser igual de
desgarrador.
Claro. Pero en tus terrenos.
Pues en mis terrenos, que siempre está ahí creciendo el anime, y yo recordé esta película, esta serie animada, escrita y dirigida por Hideaki Anno, que por cierto es la voz del personaje principal de Cuando el viento se levanta, de querido Miyazaki.
Ok.
Hideaki Anno es la voz. Él dirigió, escribió Neon Genesis Evangelion en 1995. Y dentro de esta narrativa existe el personaje de Shinji, que es el protagonista, que entra en un declive, un breakdown psicológico, y se termina subiendo al metro de Tokio 3, que es la ciudad de esta narrativa, de este anime. Y pues va por todas las estaciones del metro escuchando, pues, quién sabe qué en sus audífonos. Nada más vemos cómo regresa una y otra vez el pequeño cassette. Y pues a mí me recuerda mucho esta secuencia, Moreno. Genesis Evangelion está lleno de un montón de momentos en los cuales los cortes están extraños, ¿no? Sabes, como que la toma dura, digo, entre comillas, ¿no? El cuadro animado dura muchísimo tiempo y amedrenta un buen. Estas ondas de la edición y del tiempo de edición y del ritmo, a mí me encanta eso que hizo Hideaki Anno, ¿no? Y pues me recuerda mucho esta secuencia cuando Shinji se sube al metro o el tren de Tokio 3 a dar la vuelta por todas las estaciones en una amenaza de regresar a casa, pero pues al final no lo hace, ¿no? Entonces, pues ahí sí pueden, échele un oclayo, creo que es el episodio 16 y está en Netflix, entonces para que no se lo pierdan.
Ok, pues a mí todo esto me hace pensar en melómanos en las películas, en gente que quiere a través de estos audífonos escuchar, conocer, ver mejor. Y una película lista, o sea, una película que está hecha de una lista encima de otra lista, encima de otra lista, encima de otra lista, es un clásico del año 2010 que después dio hace muy poco tiempo lugar a que se reinterpretara esto y se hiciera una serie de televisión. Me refiero a High Fidelity, no sé si le pusieron Alta Fidelidad en español, creo que sí. La película es de Stephen Frears y cuenta la historia de un tipo normal, melómano, afortunado, que tiene una tienda de discos en Nueva York y que tiene una colección de viniles gigantesca, que cada que rompe con una de sus parejas, desacomoda y vuelve a clasificar dependiendo de diferentes cosas. Entonces, su más reciente ruptura sentimental lo obliga a revisar sus discos y ponerlos entonces, dependiendo de con quién andaba en el momento que los compró o lo que le hacen sentir las canciones. Además, tiene una bola de amigos menesterosos que no sirven para nada. El personaje protagónico es John Cusack, uno de los amigos es Jack Black, ¿no? Con eso les digo todo. Y se pasan toda la vida haciendo listas de top 10 de canciones para desayunar pan con mermelada y café. Este, top 10 de canciones después de ver un perro apachurrado en la calle. Top 10 de... Y este, todo se construye a partir de esto, de la atmósfera y de el ambiente que significa la tienda de discos, ¿no? Este, llena de conocedores, llena de farsantes, llena de bluffers que llegan a buscar un LP para tratar de impresionar a alguien, de un bar donde se lanzan nuevos talentos, este, y de él como cabeza de una casa disquera muy pequeña, un sello disquero muy pequeño, que va a acabar grabando a unos jovencísimos hip hoperos, este, que van a romperla, ¿no? Este, todo aderezado con unos audífonos gigantescos. Gracias a Dana Sotero por escribir el guión de este capítulo. Participaron Carlos Sierra, Aranza Urdapilleta y Andrés Durán Moreno. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. En la producción, Pepe Macías, Ekaterina Sicardo Reyes y Daniel Maldonado. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.